Este es el podcast Psicología Bíblica con Alejandra Sura. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. La semana pasada estuvimos hablando del odio hacia uno mismo, el desprecio que muchas veces podemos sentir, lo cual puede empezar desde niveles muy bajitos. Todos creo que experimentamos un poquito de esto, así que es útil para todas las personas. A veces, bueno, estaba pensando que tal vez haberle puesto como nombre a estos episodios puede hacer pensar que esto es solo para algunas personas que realmente se odian demasiado, pero todos experimentamos algo de desprecio hacia nosotros mismos, algunos más que otros. Entonces creo que esto es aplicable para todo el mundo. En el episodio pasado hablamos de las características de la persona que por lo general tiene pensamientos de desprecio a sí mismo, las reglas que el odio a sí mismo nos impone y de dónde viene esa voz. Pero en el artículo vemos que dentro de la historia del odio hacia uno mismo, la voz de Dios nunca es escuchada. Aunque Dios es el principio y el final de todas las cosas y Él ha hablado primero con autoridad sobre todas las cosas, su voz está completamente ausente. Y ya que la narrativa del odio hacia uno mismo es removida y aislada de ese contexto, de ese intérprete verdadero, entonces sabemos que es falsa y está llena de mentiras. Y para los cristianos, la realidad es muy diferente a lo que la voz del odio hacia uno mismo nos podría hacer creer. La historia completa que nos dan las escrituras comienza con la voz de Dios. Él llama las cosas a existencia y les asigna un lugar, valor, propósito e identidad. El doctor continúa diciendo, debido a la trágica caída que viene después de su buena creación, la escritura debe recordarnos continuamente de aquel que tiene el derecho de hablar y ser escuchado. La voz de un Dios personal, amoroso, misericordioso, lleno de gracia, sigue llamándonos y ofrece una comprensión alternativa a la experiencia del odio hacia uno mismo. Sus palabras sobre nosotros son originales, fundamentales y verdaderas. Son el camino hacia la libertad. Dios no nos ha abandonado en nuestro pecado, en nuestro sufrimiento o en nuestras limitaciones, y mucho menos nos ha abandonado en las garras de la interpretación de un impostor. La voz de Dios interpone una interpretación alternativa que es, en realidad, la interpretación verdadera. Aquí hay algunas cosas que Dios dice directamente a los que batallan con el odio hacia ellos mismos. Yo te hice. Dios es el creador de cada uno de tus detalles. Salmo 139 declara que estás cuidadosamente entretejido por sus manos y que tu personalidad es la culminación del deleite creativo y la sabiduría. ¿Eres una persona callada, que tal vez no habla mucho, que le da pena decir cosas al frente de los demás? Dios te creó introvertido, tal vez con un poquito de pena. Puede ser que esa pena venga de otras cosas también, pero siempre vas a tener un temperamento tal vez más silencioso, más ensimismado. Y eso está bien. No tienes que ser el chico súper gracioso, que le cae bien a todo el mundo y que todo el mundo quiere en las fiestas. No tienes la apariencia que desearías tener. Dios hizo cada parte de tu cuerpo por el cual puedes estar agradecida. Ciertamente hay muchas voces en el mundo diciéndonos cómo debemos de vernos. Y está bien tener metas personales de cómo te quieres ver y tal vez mejorar tu salud. Pero debes de tener tanto cuidado de creerle al mundo al decirte que no eres merecedora de amor porque no te miras de cierta forma. La voz del odio dice, eres un accidente y una monstruosidad, una criatura que nunca debería haber nacido. La voz de Dios dice, eres mi amada creación, el portador y portadora de mi imagen. Eres quien yo te destiné a ser. Dios dice, yo te deseo. Dios te ama. En Deuteronomio 7, Dios dijo que Israel, y por consecuencia tú, eres su atesorada posesión. Dice, no es porque sean más numerosos, no es porque sean más fuertes, no es porque sean más hermosos, es solamente porque yo decidí amarlos. Yo soy amor y tengo afecto por ustedes. La voz de Dios comienza con esta preciosa proclamación de que le perteneces. No eras deseado, pero ahora lo eres. Él no te ama por tu hermosura o amabilidad. Él no te ama porque eres muy bueno y muy capaz. Él te ama porque Él es amor. Por afecto y amor hacia sus hijos. Por ti entregó a su hijo. La voz del odio dice, no eres deseado. La voz de Dios dice, me perteneces, yo te amo y mi amor no es algo que tienes que ganar. Ya te pertenece. La voz de Dios dice, yo te he dado un nuevo nombre. El afecto de Dios hacia ti es el punto inicial y de ahí parten todas las demás declaraciones y bendiciones. Has sido adoptado e integrado a su familia. Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. La voz del odio dice, eres una idiota, eres peor que un perro, no tienes valor. La voz de Dios dice, eres un hijo de Dios, ese es tu verdadero nombre. No hay otro nombre más verdadero que el que yo te he dado. Él te conforta diciéndote, no temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43:1. Dios dice, yo estoy cerca de ti. Al adoptarte y darte un nuevo nombre, Dios se interesa por estar cerca de ti. Jesucristo tocó a los que lo rodeaban, tocó a quienes eran considerados intocables. Esto lo vemos, por ejemplo, en Marcos 8. Él lavó los pies de sus discípulos. Él dijo, dejen que los niños vengan a mí. La voz del odio dice, nadie quiere acercarse a ti. Eres intocable, eres asqueroso. La voz de Dios dice, yo sí quiero tocarte. No me das miedo. Quiero que estés cerca de mí. Yo permanezco en ti. Y dice además, yo te conozco. Te conozco cada área. Es más, te conozco mejor de lo que tú te conoces. Y te amo. Te amo con todo eso que conozco de ti. La voz de Dios dice, eres parte de mi familia. Eres hijo, eres parte de la familia de Dios. Tu identidad tiene un propósito familiar. Esta familia tiene una historia, tiene un futuro, tiene una esperanza. Y todo es tuyo. La voz del odio dice, nadie te quiere realmente, no perteneces aquí, eres una marginada. La voz de Dios dice, eres parte del cuerpo de Cristo, tú perteneces, yo soy tu padre, tienes hermanos y hermanas. En Efesios 2:19 puedes ver un poco más de esto y muchos otros pasajes más. El Señor dice, yo soy más grande que tu corazón. La voz de Dios nos dice que Él tiene la última palabra. En 1 Juan 3:20 dice, aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón. O sea, Dios decide lo que siente por ti, que eres deseado, los nombres que te llama, si pueden o no pueden tocarte, tu inclusión en su familia. Tú no decides. Tampoco tus papás, tu cultura, los medios de redes sociales, tus emociones pueden no estar de acuerdo. Pero ellas no toman la decisión. Dios tiene la última palabra. Escuchar. Y considerar la voz de Dios y las verdades que está hablando sobre de ti constantemente, leyendo la palabra, y te animo a que vayas a la Biblia y que leas en el Nuevo Testamento poco a poco cómo Jesús trata con los pecadores y con las personas que no tienen lo suficiente. Te animo a que cuando sientas o escuches esa voz acusadora, puedas responderle con pasajes bíblicos específicos donde puedas decir, esta no es la voz de Dios. Esta es la voz de un acusador, esta no es la voz de la verdad. Y tal vez no la puedas creer de inmediato, pero poco a poco, con la práctica, puedas ir creyéndole más a Dios y creyéndole menos a las voces que alimentaron estas, entre comillas, verdades que has creído, y a esta voz que solo puede venir del fondo del infierno, que te quiere destruir y te quiere hacer sentir como basura. ¿Cómo le damos bienvenida a esa ayuda que Dios nos ofrece? ¿Cómo caminamos de una manera concreta para batallar esto? Lo que mencioné anteriormente, pero también podemos hablar de primeramente notar y nombrar el odio hacia ti mismo. Proverbios 4:19 dice, el malvado y el insensato no sabe en qué tropieza. En contraste con esta caracterización, el mismo proverbio habla después de los justos y sabios y dicen que ellos reflexionan sobre el camino de sus pies en el 4:26, Proverbios 4:26. En la batalla por liberarte de este odio, no puedes combatir algo que no tiene nombre. ¿Okay? Tienes que ponerle nombre y poder poco a poco ir desarrollando esta capacidad de reconocerlo. Observar lo que piensas. Piensa en lo que piensas. Ese es el trabajo. Desconectarte un poco. Dejar de tomar esos pensamientos como este soy yo, esta es la verdad. Y te recomiendo que uses la siguiente estrategia. Estoy teniendo el pensamiento de que, no sé, soy un inútil por no haber podido entregar este trabajo a tiempo. Por ejemplo, estoy teniendo el pensamiento de tal cosa. Cuando tú dices estoy teniendo el pensamiento, entonces te puedes desligar un poco de ese pensamiento, no tomarlo como una verdad inmediata y ponerlo en tela de juicio. Incluso puedes apuntarlas, puedes escribirlas y ponerlas en un cuaderno. Y al escribir estas cosas que estás pensando, puedes orar sobre ellas, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a no creer esto más. Y poco a poco sigue trabajando en reconocerlas una y otra vez y reconocerlas como lo que son, absolutas mentiras de Satanás. Además de eso, proponemos una mejor alternativa. Las alternativas que propuse inicialmente son alternativas generales, pero dependiendo de lo que estás pensando, así tendrás que empezar a pensar cada vez más en diferentes alternativas. Y ahí es donde yo te recomiendo que hables con una persona de confianza que sepa escuchar, que sepa acompañarte en este proceso, con un consejero bíblico, un psicólogo cristiano, bíblico, que te pueda acompañar a reconocer esas mentiras y a pensar en alternativas que te ayuden a pensar de una manera balanceada y verdadera con respecto a esas circunstancias particulares donde surgieron esos pensamientos. Tal vez un amigo de mucha confianza que le puedas decir, hey, ¿me podrías hablar de una alternativa a esto? Estoy pensando que soy inútil porque no hice este trabajo. ¿Me puedes ayudar desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo puedo pensar de una manera diferente? ¿Qué pensarías vos en mi lugar? Dame verdades sabias, bíblicas, porque eso es lo que necesito escuchar en estos momentos. Y ahí es donde como comunidad empezamos a acompañarnos unos a otros de maneras muy poderosas. Por supuesto que estamos hablando de una persona que sepa escuchar, que sea sabia en la palabra, que te ayude a pensar, que no te imponga, que no te acuse, ¿verdad? Si no tienes esa persona, lastimosamente tendrás que buscar ayudas donde tengas que pagar y demás. Pero lo ideal es que esa persona en tu vida, pastores, amigos, líderes, estuvieran ahí. Y de hecho hago el llamado a que seas ese amigo, a que seas esa persona para los demás. Escuchar alternativas va a ser para ti absurdo inicialmente. O sea, es tan verdad lo que tú crees por ese odio a ti mismo que va a ser casi imposible creerle a otra persona. Entonces ahí es donde también entra el proceso del Espíritu Santo enseñándote poco a poco y transformando tu corazón para poder creer estas verdades nuevas, diferentes, que vienen de Dios. Una táctica común del odio hacia uno mismo es que te convences de que sos una anomalía, de que sos la excepción a la regla, que estás fuera de lo típico dentro de los cristianos. Todos los demás lo tienen resuelto menos tú. Esa es una mentira absoluta. Te hace sentir como que estás dentro del círculo externo o fuera, mejor dicho, del círculo interno. Los que sí saben y los que están caminando hacia adelante y van muy bien, yo estoy completamente excluido. Pero la escritura dice algo muy diferente. Mira lo que dice Gálatas 3:28. Solo hay un círculo interno y este aplica igualmente para todos. Ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Bueno, otra cosa importante para notar es que es importante proponer mejores alternativas, que es lo que mencionaba anteriormente. si solo hay un nivel en el reino de Dios, si solo hay un círculo interno, entonces todas las experiencias se viven dentro de ese círculo interno. Si estás acompañando a alguien en este proceso, pues te toca ser el defensor de esta realidad de que solo hay un círculo interno y todos somos iguales y estamos en el mismo lugar. Posiblemente será a ti a quien le toque aferrarse a esa realidad por esa persona y recordársela una y otra vez, porque esta forma de pensar es un hábito, es habitual, quiero decir. O sea, no es algo que se va con solo escuchar este episodio del podcast. Es algo que tiene que estarse repitiendo una y otra vez en diferentes ámbitos de la vida, en diferentes situaciones, circunstancias, pensamientos, experiencias muy específicas que le recuerden a la persona, uy, otra vez estoy pensando que estoy en el círculo externo, que soy lo peor, que estoy afuera. Y posiblemente te vas a ver desafiado una y otra vez y frustrado, especialmente si estás hablando con alguien que está experimentando esto, porque se va a sentir como que no te escuchan, como que no entienden por qué hay que repetir las cosas tantas veces. Pero recuerda que parte del proceso de caminar con alguien, y si estás caminando con alguien, si alguien está caminando contigo, parte de ese proceso es reconocer que las cosas no se cambian de un día para otro. Con frecuencia, a veces sí, pero con mucha frecuencia no, con mucha frecuencia se requiere mucha, pero mucha práctica. Y recordemos que el Espíritu Santo está activo en este cambio. Nosotros solos no podemos, pero tenemos que orar y además interceder por aquellos con los que estamos caminando para que el Espíritu Santo sea quien está trabajando en esa persona, revelando verdad y trayendo libertad. Y cuando escuchamos una narrativa diferente en nosotros mismos o en la persona que estamos acompañando, debemos de hacérselo ver, hacerlo notar. He notado que estás diciendo algunas cosas diferentes a como hablabas hace 6 meses. La manera en que estás haciendo estas cosas, esto suena diferente a lo que normalmente estás haciendo. ¿Qué está cambiando? Siento que ya no hay tanta resistencia. Estoy notando que ya no hay tanta resistencia a reconocer cómo lo que Dios piensa sobre ti y cómo eso es mayor que lo que vos pensás de vos mismo. Otra cosa indispensable es orientar a la persona al tipo de arrepentimiento correcto. El arrepentimiento juega una parte significativa y real de la vida cristiana. Y definitivamente juega una parte igual de real y significativa en los que están caminando a la liberación del odio a sí mismos. Sin embargo, con este tema particular, es importante reconocer que hay que ver el arrepentimiento correcto contrario al arrepentimiento que el odio quiere imponer en nosotros, que es un arrepentimiento de cosas que Dios no ha llamado pecado. Y más bien, quien se odia a sí mismo siempre va a encontrar razones para arrepentirse que no son legítimas. Pero dentro de la misma forma de pensar de odio a sí mismo, hay ciertas cosas que sí tenemos que encontrar arrepentimiento. Por ejemplo, número uno, no soy la única persona que está sufriendo y que la está pasando mal. Segundo, no merezco ser libre del odio a mí mismo. De hecho, más bien merezco estar hundido en mi pecado y en el odio a sí mismo, a mí mismo, porque efectivamente soy peor de lo que me imagino, en realidad. Número 3, caemos fuera de los límites de la gracia de Dios. Pensamos que sus promesas y su voz no son suficientes. Entonces, la gracia de Dios es suficiente para los demás, pero no para mí. Y además, no le estoy creyendo a Dios, porque estoy creyendo que existe este círculo externo en el cual yo me encuentro y ese círculo interno donde están los cristianos que son buenos, que solamente es tolerado por Dios. Entonces, no estoy creyendo realmente la voz de Dios, estoy creyendo mi propia voz. Hay más cosas que cada persona va a tener que ir reconociendo en su propia vida, más es importante considerar qué estoy creyendo según mi perspectiva de cómo son las cosas en vez de la perspectiva de Dios. ¿Cómo estoy poniendo primeramente mis conceptos de lo bueno y lo malo, de lo que es suficiente o insuficiente? ¿Cómo estoy caminando poniéndome y mi opinión primero que la de Dios. Y eso de nuevo se ve muy específicamente en diferentes circunstancias de tu vida. Entonces, por ejemplo, necesito sacar las mejores notas en el colegio, en la universidad. Y si no hago eso, voy a ser un fracaso. Entonces, cuando no lo logro, me siento pésimo sobre mí misma, paso en una pura acusación, estoy llamando lo que Dios no llama pecado, pecado. Entonces, al fin y al cabo, estoy diciendo, Dios, no, no importa, no importa que vos digas que está bien que no me saque las mejores notas siempre y cuando también pase tiempo con mi familia y le dedique tiempo a la oración y a la lectura de la palabra, de que tome un descanso el domingo. Tú dices esas cosas, pero es que si yo hago esas cosas, no me voy a sacar mis sienes en la universidad. Entonces, mi concepto de lo correcto, de lo bueno, de lo que merece respeto y honor, va a estar por encima. Por ejemplo, ese es un ejemplo básico de cómo nuestro concepto termina siendo mayor. Y ahí entra también nuestra idolatría, de cómo estamos esperando ser percibidos, no solo por los demás, por supuesto, pero también por nosotros mismos. Y cómo el éxito y la idolatría que tengo sobre el éxito específico, tal cual lo estoy definiendo, tengo que empezar a reconocerla y arrepentirme de ello. Lo lindo de todo esto es que Dios ofrece un gran consuelo. Yo no necesito sacarme esos sienes y vivir en esta presión constante que me estoy imponiendo. Tengo una libertad en Cristo donde Él dice hasta qué límite puedo llegar y cómo puedo renunciar a esta perspectiva de los demás y perspectiva propia que me presiona a un punto donde no puedo vivir relajado, donde tengo que estar siempre pegado a los libros para poder lograr esa meta. Y además, cuando fallo y cuando no me saqué ese 100 en el examen, recordemos que eso me va a bajonear y a ponerme como la peor persona y como la peor falla del mundo. Cuando en realidad es como perseguir el viento, ¿verdad? Como dice Eclesiastés, estamos persiguiendo el viento porque siempre van a haber momentos donde vamos a fallar. Siempre van a haber momentos donde no vamos a lograr los objetivos que nos ponemos. Entonces va a ser una y otra vez un desprecio y una decepción de nosotros mismos, lo cual solo Dios, que pone otras expectativas y que incluso cuando fallamos esas expectativas, tenemos un abogado que nos defiende. Entonces, el asunto con Dios y vivirlo con Dios es muchísimo más, implica muchísimo más libertad, muchísimo más descanso. Cuando estamos luchando con el tema del odio a nosotros mismos y cuando estamos ayudando a una persona en esa área, es importantísimo reconocer que es una aflicción obstinada, arraigada, y necesitamos reconocer que es una trayectoria larga y muchas veces muy difícil de desviar hacia otro lugar, o mejor dicho, encauzar hacia lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, hay que reconocer que nuestra historia va a presentar muchísimo desafío. Desde la perspectiva de nuestra historia personal, por ejemplo, la cantidad de veces que nos hemos predicado a nosotros mismos estas, entre comillas, verdades, eso siempre va a ser algo que vamos a luchar, especialmente al principio, con demasiado, demasiado esfuerzo. Y además de eso, esas personas que han fomentado ese odio a nosotros mismos. Hay voces muy fuertes en nuestra vida, en el pasado, en nuestra niñez, que han arraigado en nosotros estas creencias. Y son verdades, entre comillas, como digo, tan duraderas que han estado en nuestra vida por tanto tiempo, que la voz de Dios, aunque sea poderosa, liberadora, gloriosa, va a sonar muy desconocida. Entonces, vamos a dudar ese va a ser nuestro instinto, dudar mucho acerca de esa, de lo que esa voz nos está diciendo. En nuestra historia también de odio a nosotros mismos, vamos a es el odio a nosotros mismos siempre va a estar asociado con un profundo sentido de vergüenza. Las emociones como la vergüenza tienen un mensaje poderoso y persuasivo. Y por lo general vienen con sensaciones, incluso corporales, con emociones que nos hacen sentir cosas en el cuerpo. Y cuando sentimos cosas tan poderosas, se hace muy real. Es algo muy concreto que estamos experimentando. Entonces, el odio a nosotros, hacia nosotros mismos, el deseo de querer alcanzar estos estándares y expectativas que tenemos, es un método para protegernos del temor de sentir esa vergüenza. Entonces, al haber encontrado una solución tan concreta como tener control de nuestras vidas según esos estándares que tenemos y al fallar, pues odiarnos a nosotros mismos por no lograrlo, etc. Toda esa mecánica que sucede en nuestro interior hace que tengamos una sensación de poder, es un espejismo protector que tenemos de la vergüenza. Entonces tenemos que luchar con ese instinto de querer protegernos porque es a lo que estamos acostumbrados. Y ese mismo instinto también está basado en lo que decía, en este orgullo, ¿verdad? Que resiste ese llamado de rendir el control de nuestra identidad y aceptar esa gracia que Dios tiene para ofrecernos libremente. Es una gracia muchísimo menos concreta, que requiere esfuerzos de mucho tipo, incluyendo hasta esfuerzos de disciplinas espirituales, por ejemplo, la oración, el meditar en la palabra, el pedir consejo, el hablar lo que estamos experimentando de una manera abierta con uno o dos hermanos en el Señor maduros que conocen la palabra y nos pueden guiar, ayuda profesional cuando la necesitamos. O sea, todo ese proceso es mucho más difícil de llevar a cabo que esa esclavitud autogenerada que nos hace pensar que, bueno, estoy bien si puedo ser esto o aquello. O tener estos falsos estándares. Es muy importante que no decepcione a las personas, por ejemplo. Y ese perfeccionismo, este fracaso anula todo lo demás bueno que he hecho. El artículo dice interesantemente que, curiosamente, quienes se odian a sí mismos pueden enorgullecerse de definir sus propios estándares, aunque sufran cuando fallan en alcanzarlos. Es decir, aunque no nos conviene y las consecuencias son muchas veces devastadoras, el seguir viviendo en ese odio hacia nosotros mismos, en ese menosprecio o auto-menosprecio, de alguna manera nos da la sensación de que estamos en control y que podemos protegernos del dolor. Entonces, ser libre de esto significa hacer una lucha constante, porque tenemos que estar en desacuerdo con la historia de nuestra vida, con las emociones fuertes, las sensaciones incluso físicas, el temor de ser heridos, de ser humillados, de ser avergonzados, y además con el orgullo que dice que tus estándares son mejores que los de Dios. Necesitaremos abordar incluso de una manera preventiva, o sea, reconocer que vamos a pensar como, ay, yo ya no debería estar luchando con esto, he hablado de esto tantas veces, creo que lo estoy haciendo mal porque no veo ningún cambio. Soy un fracaso, no voy a poder cambiar esto nunca, la verdad es que para qué voy a seguir buscando ayuda. Pero es mucho mejor caminar pensando, ok, esto se siente feo, se siente horrible tener que volver a estos temas una vez más esta semana, y me siento incluso tentada a pensar que mejor dejo esto tirado, pero yo sé que debo de recordar que hay avances, aunque sean lentos, que el proceso es doloroso, pero todo esto, aunque sea lento y doloroso, es parte del proceso. Y aunque sea súper difícil, quiero aferrarme a lo que Dios dice, de quiero dejarme guiar por su espíritu. Y si tengo que repetir esta conversación conmigo mismo o con esta otra persona una y otra vez, lo voy a hacer porque Dios sí está actuando. Aunque lo podamos ver muy lentamente o en avances muy pequeños. Creo que el tema del odio a nosotros mismos también está muy asociado con características de que todos tenemos de una u otra manera y hasta cierto punto, muchos de más grado que otros, donde tendemos a ser como legalistas, moralistas, perfeccionistas. Esas son diferentes palabras que creo que podríamos usar como sinónimos en este contexto, donde pensamos que las cosas tienen que pasar de un día para otro, donde los procesos, no es donde ponemos nuestros ojos en los procesos, sino más bien en la meta, y entonces nos cuesta mucho reconocer la lentitud, nos desanimamos, dejamos todo tirado, etc. He hablado un poco de esto y en el próximo episodio, de hecho, planeo subir un live que hice recientemente en Instagram con respecto al perfeccionismo. Apenas toca la superficie del tema y, por supuesto, no, la experiencia de la gente. De todo lo que describo en estos episodios nunca es exacta ni nunca describe todo lo de la vida de una persona. Es decir, yo estoy hablando de generalidades, ¿verdad? Recordemos que no todo tiene que verse exactamente como hemos descrito en este episodio ni en ninguno otro que yo pueda hacer. La idea es que escuches esto y que puedas reconocer lo que sí se aplica a tu vida y que puedas poco a poco ir y buscar la voz de Dios. En este caso del perfeccionismo, la voz de Dios es una persona, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y recuerda que Jesús sí dice, hey, yo te hice, yo te creé, yo deseo estar contigo, yo quiero una relación contigo. Y además te he dado un nuevo nombre y con ese nombre te llamo. Yo tengo un gran amor por ti. Cristo murió por nosotros, murió por ti porque te ama. Eres parte de la familia de Dios. La amorosa voz de Dios es la voz de Jesús. Él habla palabras de vida, de esperanza y liberación. Aunque el odio hacia uno mismo es terco, las voces falsas del mundo, la carne y el diablo son contundentes, son pegajosas, son implacables. Pero las mentiras se doblegan por completo frente a Cristo. Y algún día lo harán completa y totalmente. Entonces, Él ha comenzado su buena obra en ti y será fiel en completarla hasta el día de Cristo Jesús. Y bueno, oro para que esto suceda en tu vida. Gracias por acompañarme en este par de episodios sobre el odio hacia uno mismo. Si este episodio o estos episodios te han bendecido, te pido por favor que lo pegues tal vez en tus, puedes darle compartir, si estás escuchando por ejemplo en Spotify, puedes darle compartir y te va a llevar a Instagram y puedes compartirlo en tus historias y pon mi nombre, taguéame con @alesura. Para saber que escuchaste, que te sirvió, compártelo con otras personas, tal vez en tu grupo de estudio bíblico de WhatsApp. Uno no sabe quién está luchando con eso. Amigos, muchas personas por fuera se ven muy bien, pero por dentro están sufriendo muchísimo. Envíaselo a tu pastor, a tu líder de estudio bíblico. Tal vez necesiten ese ánimo. Uno no sabe si están escuchando esto, sintiéndose profundamente desanimados por tal vez muchas personas que se han ido de la iglesia, por fallas en su ministerio, por sentimientos de tal vez no sentirse adecuados para el llamado que tal vez en algún momento creyeron que Dios les dio. En fin, el que to care is to share, como dicen en inglés. Si te importa, compartes, básicamente. Cuando nos importa, compartimos. Y cuando queremos ayudar a los demás. Entonces, sí, te invito a hacer esto. Y por supuesto, una vez más, recuerda que en la descripción de este episodio hay diferentes formas en que puedes apoyar este ministerio que requiere trabajo, requiere tiempo, requiere todo tipo de esfuerzo. Y si quieres ser parte de nuestro equipo de apoyo, puedes sumarte a nuestro equipo de Patreon, donde puedes apoyarnos con apenas $5 al mes en adelante. Entonces, un cafecito, tal vez, que no te tomes al mes, puede apoyar muchísimo este ministerio. Entonces, te invito a ser parte de este trabajo que estamos haciendo por medio de redes sociales. Y de nuevo, puedes seguirnos a mí, a mi esposo, nuestro otro podcast también, La Biblia para Fulana y Sutano, donde hablamos de muchos de los temas también bíblicos y estamos estudiando el Evangelio de Juan. Gracias de verdad por acompañarnos. Por acompañarme, y te mando un gran abrazo. Que Dios siga transformando tu corazón, ofreciéndote esta nueva identidad en Cristo. Y se me olvidaba, muy muy importante, qué dicha que no se me olvida, que no se me olvida. Recuerda que, de hecho te voy a dejar el enlace para que puedas ir a una sección de nuestra página web donde están los manuales de consejería bíblica. Son en realidad seminarios hechos por el profesor Brad Hambrick. Él es psicólogo y consejero bíblico, donde él ha creado manuales que, con su permiso expreso, tuvimos la libertad de traducir al español. Y hay uno en particular que, si luchas con este tema, te súper recomiendo, que se llama Identidad y Confianza. En este episodio nuevamente, y de hecho lo voy a poner en el primero también por si a alguien le sirve, voy a dejar ahí el enlace para que puedas ir a la página donde lo puedes descargar de forma gratuita. Es realmente espectacular. Que el hecho de que sea gratuito no te engañe y no creas que es una cosa light. No. Cada capítulo es un tiempo de lectura. Y mira, lee los primeros dos o tres capítulos. Te reto a leerlos y a que me digas. Si quieres, me mandas un mensaje o lo que sea, ¿verdad? Pero te reto a que lo leas y que tal vez penses, no vale la pena leerlo. Te apuesto a que eso no va a pasar. Te apuesto a que no va a pasar. No vas a poder dejarlo de leer. O sea, es realmente un material espectacular y te va a ayudar a crecer en tu identidad en Cristo, en vez de caminar en una identidad en tu carrera, en tus logros, en estas expectativas que tienes de ti mismo, en las expectativas que alguien más puso en tu vida. Es un gran manual para poder seguir creciendo en entender lo que significa vivir nuestra identidad en Cristo. Espero que esto te ayude. Te mando un gran abrazo. Gracias por estar aquí y nos vemos en nuestro próximo episodio.